A todos. Bueno, creo que recordaros, y como todos sabéis, estos domingos anteriores os estaba hablando sobre, bueno, una serie de mensajes sobre la familia, y si os acordáis os hablaba de, bueno, pues de la educación de los hijos, y también os hablaba de la importancia del rol del padre y del rol de la madre. Voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir este domingo y el domingo que viene, ¿eh? También con, bueno, pues con exposiciones que tienen que ver sobre la familia. Y este domingo hablaré, el título que le pongo a esta prédica es Los problemas básicos de la familia. Los problemas básicos de la familia. Y el domingo que viene, si Dios quiere, hablaré también de la necesidad que tenemos de tener un avivamiento familiar. ¿Vale? Bueno, entonces, quiero comenzar con una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son estos diversos problemas básicos de la familia en su relación con respecto a Dios que nos llevan a la decadencia? Que nos llevan a la decadencia. Y para ello me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Génesis, un pasaje que seguramente todos hemos leído ya muchas veces y que algunos igual podéis conocer de memoria, Génesis capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 15. Pero vamos a ir leyéndolo según vamos desarrollando los puntos, ¿vale? Y como digo, en este texto que vamos a leer, vamos a ir leyendo por partes, pues ahí lo que se nos está presentando es el... O mejor dicho, no solo se presenta al inicio del pecado como pues el peor mal cometido de manera personal y que según el resto de las escrituras consistió en un pecado representativo de toda la raza humana, sino que además representa el inicio del pecado a partir de la primera familia formada en aquel entonces por Adán y Eva. Un pecado que muy pronto les llevó a una decadencia pecaminosa en todos los sentidos. Entonces, vamos a ver, voy a hablar de cuatro problemas básicos, ¿no?, que llevaron a la familia a entrar en decadencia. Claro, todas están, diríamos, unidas por una palabra, pecado, ¿no? Pero el pecado en diversas implicaciones, ¿no? El primer problema básico de la familia en su relación con respecto a Dios y que le lleva a la decadencia es el pecado de descartar lo establecido por Dios. El pecado de descartar lo establecido por Dios. O dicho con otras palabras, el pecado de desobediencia. Una familia que desobedece, al final, más pronto que tarde va a entrar en decadencia, ¿no? Génesis 3, 1 al 6. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Observamos en esta historia al enemigo principal de Dios y de toda su obra, tanto en el cielo como en la tierra, el cual mediante la apariencia de una serpiente pues entabló una conversación con Eva. Aquí no hay una lucha de poderes, ¿eh? O sea, no hay una lucha del mal con el bien, ¿eh? O sea, aquí sabéis que Satanás era un ángel, además un ángel muy hermoso, el ángel más hermoso, pero se corrompió, ¿verdad? Y Dios los pulsó y con él se fueron muchos más. O sea, aquí no hay una lucha del mal y del bien, ¿no? A veces tenemos que saber que Dios muchas veces usa a Satanás y usa el mal para traer bienes, ¿eh? No hay una lucha de poderes. Pero aquí vemos a Satanás tentando, a la primera familia a desobedecer, ¿no? Y como digo, lo que podemos observar en esta relación es que la serpiente tentadora pues aprovechó la ocasión para engañar a aquella familia. Pero tanto Eva como Adán, aún sabiendo lo que Dios había dicho que no deberían hacer, pues terminaron haciéndolo, lo cual fue una decisión consciente. Fue una decisión consciente. Y el diablo no les amenazó ni con una mordedura venenosa, ni de ninguna otra manera. Fue por una decisión libre, voluntaria y consciente de ambos miembros de la familia, primero Eva, ¿os acordáis? Hablaba de que Eva, pues ¿de qué forma desobedeció? Mira, llevando a cabo el rol que no le correspondía, ¿no? Es decir, ella tomó el rol de Adán, tomó la decisión de comer, ¿no? Y Adán también tomando el rol que no le correspondía, siendo sumiso, y obedeció. Es decir, los dos desobedecieron abiertamente la instrucción que Dios les había dado. Y la consecuencia es que desde entonces, para ellos mismos, pues todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar. Como familia quedaron sujetos a las consecuencias de su pecado de haber desobedecido a Dios. Y como familias también nosotros, cuando desobedecemos, pues de alguna forma quedamos también sujetos. Luego lo diré, Sabéis que el pecado siempre nos va a alcanzar. El pecado siempre nos va a alcanzar, Y hermanos, queridos hermanos, las escrituras están llenas de casos que nos enseñan lo que no deberíamos repetir, pues nos muestran los peligros y consecuencias de descartar, tanto de manera personal como de manera familiar, lo que Dios ha establecido. Por tanto, cada familia está en peligro de su propia decadencia si descarta las instrucciones establecidas por Dios. Pero mirad también toda una sociedad de familias que descarten lo establecido por Dios, solo asegura que su propia cultura familiar se corrompa y vivan en una constante depravación espiritual y pecaminosa delante de Dios. Y en estos momentos estamos viviendo en un país el nuestro, que nos quiere orillar a descartar lo establecido por Dios. Creo que todos estamos viendo todo lo que está pasando con la LGTBI, con la ideología de género, con todas estas cosas, ¿no? Inclusive lo quieren enseñar en los colegios, ¿no? Por lo cual debemos tener mucho cuidado para no caer en la trampa, en esa trampa sociológica, porque de alguna forma pone en riesgo la estabilidad de nuestra propia familia y la de nuestros descendientes, que tendrán problemas para vivir bajo el diseño original de Dios para la familia. Hoy vemos cómo la familia se está uno no sabe lo que es una familia, ¿no? Cuando vemos, pues mira, hombre con hombre, mujer con mujer, en fin, bueno. Claro, el problema que tiene hombre con hombre es que no pueden tener descendencia, ¿no? La única descendencia que pueden tener es adoptando hijos, ¿no? Por eso lo que es el nombre original de familia se está como si estuviera desapareciendo, ¿no? Como si ahora cualquier cosa fuera una familia, ¿no? Y es que no olvidemos que el diablo, como principal enemigo de toda la obra de Dios, ya no se presenta como serpiente, ¿verdad? Como un demonio con cuernos y con un tridente, sino que se presenta pues como un ángel de luz. ¿De qué forma? Pues mira, a través de ideologías y filosofías sociales y espirituales de las cuales tenemos que estar alerta. Pues, por ejemplo, ideología de género, igualitarismo, ¿verdad? Todo lo que nos viene con la LGTBI. Sin embargo, nosotros deberíamos mantenernos en lo establecido por Dios, por otra manera estaríamos haciendo decaer a nuestra propia familia. Esto también nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en el Consejo Evangélico. Está habiendo problemas. Ha venido algún padre diciendo que pues en el colegio, a veces en actividades extraescolares, dan charlas de todo lo que tiene que ver con la LGTBI. Y a una niña le enseñan a jugar con juguetes de los niños y a un niño con la niña. Y dice, bueno, y oye, pues sí, tú has nacido niño, pero que sepas que puedes cambiar de en fin. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y en los colegios deben informarnos si se van a dar esas charlas, pues para que nuestros hijos no participen, ¿eh? Y eso a veces puede suponer un enfrentamiento con el colegio, ¿eh? Con el colegio. Y van a tratar de amenazarnos y de, en fin, pero es algo de lo que tenemos que ser conscientes, ¿vale? Por tanto, el primer problema básico que hemos dicho, el pecado de descartar lo establecido por Dios. El pecado de descartar lo establecido por Dios. El segundo problema básico de la familia en su relación con respecto a Dios y que le lleva a la decadencia es el pecado de huir de la gracia de Dios. El pecado de huir de la gracia de Dios. Versículos 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, la desobediencia de Adán y Eva, de alguna forma, condenó a toda su descendencia ordinaria y a caer en un estado de depravación total, el cual, en vez de recurrir inmediatamente a Dios para encontrar solución a nuestros problemas humanos, ya sean personales o familiares, pues nos inclina a hacer lo contrario, alejándonos más de Dios. Claro, alguno puede decir, digo, bien, ¿de qué forma, por qué me tienen que condenar a mí por lo que hicieron Adán y Eva? No, si a ti no te van a condenar por lo que hicieron Adán y Eva, a ti te condenarán por tus propios pecados, porque los vas a cometer, ¿eh? Pero de alguna forma tú has heredado su pecado, o sea, es decir, has heredado esa tendencia que todos tenemos a hacer cosas que no están bien. Y tenemos esa tendencia. Tenemos inclusive esta tendencia a hacernos daño, ¿sabes?, a aquellas personas que están con nosotros y son a los que más queremos. Tenemos esa tendencia y eso es lo que hemos heredado, ¿eh? Pero cada uno, como digo, va a ser condenado, ¿no?, o castigado por sus propios pecados, no por el pecado de Adán y Eva, ¿eh? Pero mirad, lo primero que también que observamos en esta parte del texto, y es que sin importar que habían pecado ante Dios, mira, Dios mismo vino a ofrecerles y traerles solución. Dios ya sabía lo que habían hecho y vino a buscarlos, ¿no? Dios podía haber dicho, digo, mira, ya que habéis pecado, ya vendréis. No, él fue a buscarlos. Y eso creo que es importante, ¿no? Y eso habla del Dios que tenemos, ¿eh? Pero ambos, según nos relata Moisés en el texto, dice que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, versículo 8. Sin embargo, Dios, sabiendo dónde estaban, sabía que estaban escondidos, dice que los llamó. Claro, tal vez no pudieron pensar, como siglos más tarde lo hizo David, en aquel salmo tan tremendo, ¿verdad? Salmo 139, versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Tú te vas a esconder de mí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde vamos a huir de la presencia de Dios? ¿A dónde vamos a huir? A ningún sitio. Y si creemos que estamos haciendo cosas a escondidas, creo que todos somos conscientes que Dios nos está viendo. Dios te ve a las 3 de la tarde como a la una de la noche y sabe lo que estás haciendo. Nunca podremos escondernos de su presencia. Pero mirad, lo segundo que también nos llama la atención y que tenemos que observar es que al descubrirse desnudos, ellos ¿qué hicieron? Pues quisieron solucionar ese problema, pues no como Dios había planeado, ¿verdad? Lo que ellos hicieron fue que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, trataron de solucionar su pecado por sus propios medios, que es lo que hoy en día hacen muchos, ¿no? Tratar de acercarse a Dios, pero por sus propios medios, ¿no? Por eso dicen que todos los caminos llevan a Dios. No, no todos los caminos llevan a Dios. Sí que es verdad que todos los caminos llevan a Roma, pero a Dios no. Solo hay un camino para llegar a Dios. ¿Ese cuál es? Jesús. 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 Ellos trataron de solucionar su problema. Dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero lo que Dios hizo fue diferente. Dice Moisés, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y es que, queridos hermanos, a pesar del pecado de Adán y Eva, Dios personalmente vino a ayudar a aquella familia. Es decir, lo que ellos hicieron, aunque Dios eso les agradó, pero no los dejó a su... Dice, bueno, habéis pecado allá, ¿no? Sino que vino a ayudar a aquella familia, pues vistiéndole de pieles, ¿no? Y en este acto de Dios de no hacerles más delantales de hojas y de higuera, como ellos hicieron, sino que les hizo túnicas de pieles, presupone que Dios tuvo que sacrificar algún animal. Que sacrificar algún animal, lo cual representa en la teología cristiana que el pecado del ser humano solamente puede ser cubierto con el sacrificio de Jesús. Amén. Con el sacrificio de Cristo, quien cubrió con su sangre el pecado de la humanidad, como nos recuerda Hebreos, capítulo 9, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Toda aquella sangre de machos cabríos era sombra de algo que iba al final, que iba a completarse y que iba a completar en Jesús, ¿no? Por eso el único camino que hay para llegar a Dios es a través del sacrificio de Jesús y de su resurrección, no hay otro. Y este sacrificio de Cristo fue para que el pecador, juntamente con su familia, no tenga que recurrir a recursos de su propio ingenio o imaginación, sino para que reciban, según el plan de Dios, la solución perfecta para su vida. Hermanos, para las familias, en Dios hay esperanza, en Dios hay solución, en Dios hay vida abundante. ¿Lo creéis? Amén. Eso es. Y aquí lo que hemos notado es que en Génesis 3, así como en Génesis 4, que luego haremos referencia, hablando de Caín y Abel, es que tan pronto la familia tiene un problema, Dios está allí presente para ofrecer una gracia, la cual no debería ser rechazada por la persona y también por la familia, sin importar lo grande que sea el problema, ni su repetición. Proverbios 24, 26. Perdón, 24, 16. Porque siete veces cae el justo, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero ¿quién lo levanta? Él es nuestro Señor, es quien nos levanta. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios estuvo allí. Estuvo allí para traerles solución. Cuando Caín, por ejemplo, mató a su hermano Abel, Dios estuvo allí para traerle solución más que castigo. Y estuvo allí antes de cometer el fratricidio. ¿Os acordáis? Génesis 4, versículos 6 y 7. Dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si tienes lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Fijaros, Dios con Caín. Dice, Caín, si ya sé lo que tienes en mente. Dice, ¿por qué? ¿Por qué ha desnudado tu rostro? ¿Qué vas a hacer? Piénsatelo. Y encima le dice, tú puedes dominar el pecado, o sea, en mis fuerzas lo puedes hacer. Nosotros también podemos dominar el pecado, en nuestra fuerza no, pero en la del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Eso quiere decir que no vamos a pecar? Pues sí, pero tenemos que pecar muy esporádicamente. O sea, el pecado ya no es nuestro Señor. Y por eso, fijaros cómo Dios estuvo con Caín antes de cometer el fratricidio. Ya sabía lo que iba a hacer. Digo, Caín, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás? ¿Por qué andas tan cabizbajo? ¿Qué te pasa? Dice, el pecado está a las puertas. El enemigo está a las puertas. Pero hombre, tú puedes dominarlo. ¿Lo dejes? Pero también estuvo después de que lo hizo, ¿eh? ¿De qué forma? Pues brindándole y asegurándole protección especial para que nadie lo matara a él. Génesis 4.15. Ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le dañare. Fijaros la gracia de nuestro Señor en Caín y en Adán y Eva. Yo no sé si luego Caín, ¿verdad?, cuando se marchó, errante, al final pues se reconoció en su vida a Dios. No lo sabemos. Pero Dios le dio esa oportunidad. Tuvo misericordia. Lo mismo que también tuvo misericordia de Adán y Eva. Amén. Y lo mismo que también tiene misericordia de nosotros. Cuando caemos, cuando metemos la pata, cuando hacemos cosas que sabemos que no están bien, Dios está ahí para brindarte apoyo y ayuda. Solo tienes que cogerlo, ¿eh? Gracia sobre gracia. Y de Cristo hallamos gracia sobre gracia. Solo estás ahí para cogerlo. Por eso digo que la familia de hoy siempre cuenta con la perfecta solución de Dios. Solamente si aceptamos su gracia, si aceptamos lo que nos ofrece. Amén. Y no buscamos solucionarlos nosotros por nuestra propia cuenta. ¿Se acordáis del pecado de David? David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjate lo que hizo con Betsabé y con su esposo. Pero mira, David se arrepintió. Es decir, cogió lo que Dios le ofreció. Lo cogió, ¿verdad? Y siguió adelante, ¿no? Y también nosotros, porque nosotros también como familia vamos a meter la pata. A veces vamos a ofender a nuestro marido, a veces podemos ofender a nuestros hijos. Podemos también ofendernos mutuamente. Bueno, pues solo basta reconocerlo, y no endurecernos, ¿verdad? Y decir, no, yo tengo razón. Reconocerlo, ¿verdad? Y aceptar. Y seguir usando la gracia que Dios te da, la gracia que Dios nos da. Para continuar en esos caminos y para que nuestros corazones no se endurezcan. Entonces hemos visto dos problemas básicos hasta aquí. El problema básico de descartar lo establecido por Dios y el problema básico de huir de la gracia, ¿no? Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Y en vez de huir, ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿no? Y Dios lo buscó. El tercer problema básico de la familia en su relación con respecto a Dios y que le lleva a la decadencia es el pecado de no reconocer las culpas personales. El pecado de no reconocer las culpas personales. Versículos 11 al 13. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es decir, en la familia de Adán y Eva surgió un gran problema entre ellos mismos al no reconocer sus culpas personales. Ninguno quiso ser responsable de sus propias acciones y decisiones. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente diablo. Y la serpiente diablo no pudo echarle la culpa a nadie. Génesis, como digo, 11:13. Y también cuando observamos que el problema familiar que se suscitó entre Caín y Abel, también nos damos cuenta que Caín, tras haber matado a su hermano Abel, Dios le pregunta a Caín dónde estaba su hermano. Y la respuesta de Caín a Dios fue, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Y es que no olvidemos, hermanos, que el pecado, cuando no se reconoce, termina por alcanzarnos. ¿En qué forma? Pues sufriendo las consecuencias del mismo. Y el mayor peligro, pues el endurecimiento. Cuando uno comete un pecado y no lo reconoce, se endurece. Lo mismo que cuando escucha el Evangelio y no, y no, y no toma una decisión, se endurece y cada vez le cuesta más y cada vez le cuesta más. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Caerá en el mal. Claro, Caín no quería reconocer su culpa, que a la vista de Dios todo estaba bien claro, ¿no? Que Caín era el responsable de la muerte de Abel, tanto por el pecado cometido, por el no reconocer su culpabilidad, pues él también recibió el castigo merecido. Hermanos, cuando una persona, e inclusive una familia, no reconoce sus propios pecados, como sucedió con Adán y Eva, o con Caín también, pues bueno, viene Dios e impone una sentencia justa. No vamos a leerla, ¿eh? Todos conocemos la sentencia a Adán y Eva y a Caín, ¿no? En Génesis 3, 16, 19 y en Génesis 4, 11, 12. Pero mirad, cuando hay un reconocimiento de cualquier culpa, siempre hay perdón de parte de Dios. Y si queremos una familia que no decaiga, en medio de una sociedad y una cultura donde la familia está decayendo, pues tenemos que buscar el perdón de Dios cuando cometemos faltas hacia la propia familia o de cualquier otra relación humana. No reconocer nuestras faltas es un problema básico y muy peligroso, pues como dice la palabra de Dios. Antes hemos leído parte de ese proverbio, Proverbios 28, 13, 14. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, dice la versión NBI, y los abandona, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que encubre sus pecados no prosperará. Y es verdad. A veces no. Cuando cubrimos nuestros pecados, es verdad, no prosperamos. Estamos siempre ahí. Estamos siempre ahí. A veces queremos que Dios nos dé más y no te da más porque hay un pecado que no reconoces. Entonces, no puedes prosperar. Estás ahí frenado. Pero mirad, hay algo que también me parece muy importante. A veces aprendemos pasajes de memoria. Yo, por ejemplo, este pasaje me acordaba mucho de esto. Mas el que confiesa alcanzará misericordia. Y a veces se nos olvida, mas el que confiesa, ¿y qué dice? Y los abandona. Y los abandona. Ahora me puede decir, Virginia, ¿hasta cuándo puedo confesar un pecado? Uf, Dios es amplio en misericordia. Uf. Dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Dice, ¿que 7 veces? Dice Pedro, 7 veces, Pedro, 70 veces 7. Ahora, claro, tiene que llegar un momento en que ese pecado lo tienes que abandonar. Porque sí, mira, el pecado caes y pides perdón. Y vuelvo a pecar y pides perdón. Y vuelvo a pecar y pides perdón. Y Dios te perdona. Pero tiene que llegar un momento en que ese pecado lo tienes que abandonar. Porque si no, pues igual deberías preguntarte qué tipo de creyente eres. Por todo ello, creo que como familia no tenemos que encubrir nuestros pecados porque esto nos va a afectar. Primero a uno mismo, ¿eh? El pecado lo afecta a uno mismo. ¿Os acordáis, Caín? Ya, mira, ¿por qué andas cabizbajo? Al final, ¿sabes? Cuando caemos en el pecado, pues bueno, algo se nota, ¿eh? Primero a uno mismo. Luego también afecta a mi relación con los demás y también a mi relación con Dios, ¿eh? Por último, el cuarto problema básico de la familia en su relación con respecto a Dios y que le lleva a la decadencia es el pecado de no aceptar la victoria de Jesucristo. El pecado de no aceptar la victoria de Jesucristo. Dice versículos 14 al 15 de Génesis 3, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y creo que es importante que aquí observemos la sentencia de Dios, que Dios determinó, pues mira, no la determinó al hombre ni a la mujer. Esta sentencia de la que ahora hemos leído no la determinó a la mujer, sino a la serpiente, o sea, es decir, al diablo mismo. Y el detalle que quiero enfatizar es el final de la sentencia en la que Dios le dice a la serpiente que habrá una simiente de la mujer, o sea, un hijo de ella, a quien el diablo serpiente lo máximo que le podrá hacer es herirle en el carcañal, lo cual está representando no mortalidad, ¿verdad?, sino un pequeño ataque del cual se puede uno recuperar. O sea, es decir, este hijo de la mujer no fue ninguno de los hijos de Eva, como todos sabemos, sino uno de sus descendientes muchos siglos después. ¿Y este quién es? Pues este es el protoevangelio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Y el ataque de esta serpiente contra el calcañar de Jesús consistió, pues, en todo aquel proceso de sufrimientos que le llevaron hasta la cruz y hasta la muerte. Sin embargo, aunque ese ataque fue un ataque fuerte y humanamente mortal, pero nunca representaría una victoria de la serpiente diablo contra Dios, ni contra Jesús, ni contra el ser humano como individuo y como familia, ¿verdad? Cristo venció en la cruz a la serpiente, al diablo, ¿eh? El diablo no pudo retener a Jesús en el sepulcro. ¿Por qué? Porque Jesús no está aquí en la cruz. Resucitó, ¿verdad? Y obtuvo la victoria sobre esa serpiente. Y esa victoria nos la ha dado a nosotros, ¿verdad? Por eso tampoco, ¿verdad? Digo que esa victoria se ha dado a la familia para que también la familia pueda vivir. Las personas y las familias puedan vivir en victoria. ¿Lo creéis? Amén, ¿no? Amén. Es decir, que la sentencia que Dios hizo sobre esa serpiente diablo fue mucho más fuerte que la sentencia que Dios determinó para Jesús. Dice la serpiente diablo, Dios lo dijo, que la simiente de la mujer, o sea Jesús, te herirá en la cabeza. Lo cual se refiere a ese poder mortal que el hijo de la mujer tendría sobre el diablo mismo. Jesús, al no ser retenido ni por la muerte ni por el diablo, sino que resucitó, como hemos dicho, al tercer día, le dio, pues, ese triunfo total en contra de ese poder del diablo. Hermanos, esta historia de las sentencias contra el hombre, la mujer, la tierra, contra Jesús y contra el diablo mismo, nos quiere dejar bien claro que el pecado que persigue a toda persona y que afecta incluso hasta la vida familiar, tiene solución. ¿Lo creéis? El pecado tiene solución. Sabemos que siempre el pecado está a las puertas. Dice también la Escritura en Santiago, dice, mira, cada uno cuando es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de algo que tienen en su interior, cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Cuando deseamos algo que no tenemos que desear. O sea, la concupiscencia es un deseo legítimo. Pues cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Y una vez que ha dado a luz, pues llega el pecado, ¿no? Entonces, como dice, creo que alguna vez lo he dicho, dice, a una vez le preguntaron a un hombre, dice, ¿cuál es el mal del mundo? Y dijo el hombre, el mal soy yo. Y a veces algunos creen que el mal está en los demás y no está en él, ¿no? Pues hay de aquel que piensa, que dice, mira, todo lo que me pasa a mí, en la culpa lo tienen los demás, yo no tengo culpa. Pues cuando esa persona tiene ese tipo de pensamientos, se está endureciendo y cada vez más. ¿Eh? Y cada vez más. Como digo, el pecado que afecta a toda persona, inclusive a la familia, tiene solución, pero solamente por y mediante la obra de la persona de Jesús, quien venció al diablo en sus tentaciones y quien no lo pudo ejecutar en el sepulcro. Su victoria es también nuestra victoria. Amén. Su victoria es también nuestra victoria. O sea, es decir, la solución del pecado sigue estando en su sangre preciosa. Amén. Concluyo, hermanos. Y termino. Debido a que el problema básico de la familia es el pecado, en sus diversas versiones, el pecado, pues mira, jamás va a poder progresar un hogar donde se practique el pecado o donde se encubren las faltas y se actúe con irresponsabilidad. Pues no permitamos que el pecado sea parte del diario vivir de las familias y enfrentémoslo con Jesús y con sus enseñanzas. Con Jesús y con sus enseñanzas. Que podamos mejorar nuestros hogares viviendo de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y que nuestras casas, la obediencia, la espiritualidad, la responsabilidad y el amor traigan cambios positivos que mejoren la condición moral, espiritual y emocional de nuestras familias. Que tengamos presente que el problema del país, que tengamos presente que el problema de nuestra familia ni siquiera es la falta de dinero. Algunos piensan y dicen, mira, tengo un problema, es que no tengo dinero. No, ese no es el problema principal. Ese no es el problema principal. Ni siquiera tampoco la crisis general del país, como por ejemplo la crisis que hemos pasado con la pandemia, sino que es el pecado que mora en la vida de cada integrante de la familia. Ese es el problema. El problema somos cada uno de nosotros y lo que hay en nuestro interior. Y eso es lo que Dios va a tratar de cambiar a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Nos hemos convertido, ¿verdad? Pero algunos piensan que ya nos hemos convertido y ya hemos terminado. No, ese es el primer paso, ¿sabes? El siguiente paso, ¿sabes?, que es tan importante como la conversión, que se llama santificación. Y en ese proceso, ¿sabes?, Dios va a tratar de cambiar todo lo que hay en nosotros, ¿eh? Y eso cuesta toda una vida, ¿eh? Mientras tanto, seguiremos siendo imperfectos. Solo alcanzaremos la perfección cuando estemos con el Señor. Amén. Y seguro que estaremos, ¿eh? De eso creo que también debemos estar totalmente convencidos. Pues mirad que tengamos cuidado, ¿verdad? Con ese pecado, como hemos dicho, de descartar lo establecido por Dios, ese pecado de huir de la gracia de Dios, ese pecado de no reconocer las culpas personales y ese pecado de no aceptar la victoria de Jesucristo, ¿no? Tengamos cuidado con ello y que seamos conscientes, ¿no? Si queremos vivir como familia, pues vidas abundantes, que sigamos echando mano de la gracia de Dios. Él está ahí, Él siempre está ahí, siempre está ahí, no solo en lo bueno, también en lo malo, también en lo malo. Él está ahí siempre presente, esperando para que cuando metamos o hagamos cosas que están bien, siempre está ahí. ¿Pues para qué? Pues para perdonarte. Claro, eso pasa por reconocer también nuestras culpas, ¿verdad? Reconocer nuestro pecado y confesarlo, ¿no? Por eso dice también Santiago, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y digno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pues que el Señor nos ayude, a que podamos vivir como familias vidas abundantes. Vidas abundantes. Que el Señor nos ayude. Amén.